La ruptura generacional en la clínica de psiquiatría y psicología es un fenómeno que está ocurriendo y que merece un momento de reflexión. Cada vez más niños y adolescentes tienen que pedir ayuda a un profesional de la salud mental y eso es un síntoma claro de que algo está fallando en el sistema. El conocimiento sobre esto lo tienen los expertos, como Rafael de Burgos, que es especialista en psiquiatría y coordinador de la unidad de infanto-juvenil de salud mental en el Reina Sofía, en el Hospital Reina Sofía. Córdoba ha reunido además a varios profesionales para atender este asunto. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta y la más esencial. Como hemos dicho, hay cada vez más jóvenes que acuden a la clínica de salud mental, al hospital. ¿Qué está pasando?
Pues mira, lo primero agradecerte que me llames y que pongas en contacto con nosotros para dar un poco de luz y de difusión al problema actual del aumento de la prevalencia de trastornos mentales en la infancia, como tú decías. Pues es un fenómeno generalizado, no es un fenómeno ni de Córdoba ni de Andalucía, ni siquiera de España. De unos años para esta parte, la prevalencia, sobre todo de trastornos mentales graves, está siendo cada vez más llamativa y, digamos, más importante. No solo hay más trastornos, sino que los trastornos son más graves que los que podían haber aparecido antes, hace algunos años. Por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria aparecen más precozmente y son pacientes más graves. Las autolesiones eran un fenómeno antes menos frecuente y ahora es, digamos, consulta diaria. Hay un aumento de la prevalencia que es preocupante y que debemos de reflexionar entre todos y, sobre todo, darle la atención que necesitan nuestros niños y nuestros jóvenes, que son nuestro futuro.
Me llama la atención que, a pesar de que, bueno, el fenómeno que hemos visto, no sé cómo llamarlo, pero después de la pandemia, como que hay más apertura, ¿no?, para hablar de estos temas de salud mental, sobre todo entre los jóvenes, ya no hay tanto tabú, ya no cuesta tanto, ya no se identifica como loco alguien que se acerca a pedir ayuda, ¿no?, a un profesional. Y aún así, lo que está diciendo, aún así, los trastornos son más graves, ¿no?, cuando deberían de pillarse antes, ¿no? Porque si ahora ya no cuesta tanto pedir de ayuda a un especialista, ¿por qué son más graves? Es algo que me llama la atención.
Pues mira, seguramente no hay una explicación sola, sino varias explicaciones. Es verdad lo que dice, el tabú se va perdiendo poco a poco, pero se va perdiendo. Para nada se ha perdido y sigue existiendo. Y también, paradójicamente, hay un fenómeno, como tú bien dices, que los niños a veces incluso se identifican en las redes sociales: soy Asperger, soy TDAH, soy un TEA, como una forma más de identificarse. Sea o no sea cierto que lo sean, sí es verdad que es bueno que se pierda ese tabú. Lo que sí te digo es que esto no es solo un fenómeno de la pandemia. La pandemia fue la eclosión, digamos, después de ese paréntesis mundial, fue la eclosión, pero se venía intuyendo un aumento de la frecuencia de los trastornos de conducta, de las autolesiones, se venía intuyendo. Es verdad que la pandemia disparó otras cosas, como el uso de la tecnología, los trastornos de conducta alimentaria. Pero, digamos, venía de alguna manera solapadamente, sin que quizá lo percibiéramos, se venía fraguando de antes.
No sé si hay menos tolerancia a la frustración hoy o quizás más presión social a edades más tempranas.
Pues las dos cosas. Ahora, como comentaba con una compañera, tienes que ser joven, delgado, feliz y permanentemente activo. Entonces, la frustración, ¿quién la combate? Pues la inmediatez. Si no me gusta una pantalla, me paso a otra. Si este amigo no me gusta, me cambio a otro. La frustración, como decía también un compañero, no es una baja tolerancia a la frustración lo que explica un problema siguiente. Yo puedo frustrarme y a partir de ahí tengo que afrontar el problema y rediseñar una estrategia, pero no romper. Sin ninguna duda hay una baja tolerancia a la frustración porque pensamos y transmitimos a todos nuestros jóvenes que el mundo tiene que ser feliz, permanentemente feliz. Pero luego además hay más presión, lógicamente. Nosotros, por ponerte un ejemplo, los estudiantes de segundo de bachillerato, la presión que tienen con el bachillerato, con la selectividad, raro, no es raro, pero tampoco es nada infrecuente, chavales con trastornos de ansiedad, por la presión que crean los padres, pues quizás los padres, pero también ellos mismos y la sociedad en conjunto. Sin ninguna duda, la infancia se va perdiendo y cada vez queremos correr más, no sé muy bien hacia dónde.
Rafael, como profesional de la salud y además como coordinador de esta unidad mental especializada en el Reina Sofía, le pregunto, ¿está preparado el sistema de salud pública hoy para soportar una presión existencial en salud mental que, bueno, que en Córdoba, por ejemplo, por los datos que he estado leyendo, supone pues el 50% de las consultas, el 40% son jóvenes y adolescentes? ¿El sistema de salud pública está preparado hoy para afrontar eso?
Siendo políticamente correcto, está preparándose. Quiero decir, realmente no está preparado. No estamos preparados nosotros, ni está preparado el sistema de salud en otras provincias, en otros hospitales, por el aumento de la prevalencia. Nosotros somos un dispositivo a tercer nivel, es decir, nosotros en la UMIR, Salud Mental Infantil, en Los Morales, no vemos todos los niños, todos los adolescentes de Córdoba, sino que hay compañeros en las distintas unidades de salud mental, en el centro de Cacía del Pino, en el centro de especialidad del sector sur y luego en la provincia, Montilla y Montoro, Palma, etcétera. Nosotros vemos los casos más graves, los casos que requieren una intervención quizá más especializada o más continuada. Y nosotros vemos también a los niños que precisan hospitalización, que cada vez son más niños los que precisan. Yo llevo algún tiempo trabajando y hace 20 años un ingreso de un niño era excepcional y nosotros ayer creo que teníamos ingresados 6 niños. 6 niños y nosotros no tenemos una planta de hospitalización de salud mental. Haciendo mucho esfuerzo y coordinado con muchos profesionales, existen una serie de camas en pediatría, pero que no disponen del personal y de los recursos necesarios. Igual que a veces ingresan en la unidad de adultos, en una unidad especial, en una cama especial, especialmente protegida, acompañada de familiares, porque es que no hay capacidad para dar, digamos, acogida a tanto niño y tanta patología grave. Aprovecho la oportunidad que me brinda. El edificio de consultas externas que se está abriendo para el futuro, para pasar las consultas externas de pediatría, la unidad de salud mental infantil va a ir allí para estar como debe estar, integrada dentro del resto de especialidades de pediatría. Y ojalá también se consiga paralelamente, y yo sé que la administración cuenta con el esfuerzo y con compañeros responsables del hospital, estuve hablando hace unos días. También a ver si existe la posibilidad de crear esa unidad de hospitalización infantil en el Hospital Reina Sofía. Ya la hay en algunas provincias, recientemente se ha abierto Virgen del Rocío, se ha abierto otra en Virgen de la Nieve y esperemos que Reina Sofía se pueda incorporar para ofrecer ese tratamiento específico y cercano a estos niños y a esta familia. Perdona si me he extendido, pero es
Nada,
que
nada, nada.
me...
Es muy interesante lo que está
Dime.
diciendo. O sea, no, no se preocupe. Le quería preguntar, no sé si tenéis datos de cuántos psicólogos y psiquiatras hay ahora mismo en esa unidad de salud mental infanto juvenil en el Reina Sofía.
Sí, nosotros somos 3 psiquiatras y 2 psicólogos.
Y
Luego
esto.
hay un psiquiatra que está también en el Hospital Reina Sofía, pues, atendiendo a esos hospitalizados. Actualmente está de baja, pero en principio en la unidad de salud mental infantil, 3 psiquiatras, 2 psicólogos y este otro psiquiatra en Reina Sofía. Vuelvo a decirte, hay compañeras en los equipos de salud mental que hacen una labor magnífica.
Y
Dime.
me decía, había, me decía de bueno, de la experiencia de ayer, ¿no? De ayer mismo. Cuando se ingresa a un niño, ¿en qué estado tiene que estar? Y también, ¿cómo se le comunica eso a los padres? ¿Cómo se le explica a los padres que su hijo tiene un problema de salud mental? Que quizá eso antes, como decíamos, era un poco más tabú, no es lo mismo que un problema físico, pero al final es lo mismo. ¿Cómo se le comunica también a ellos y en qué estado tiene que estar ese niño? No sé qué edad, o sea, qué prevalencia, a qué edad hay mayor prevalencia de trastornos más graves.
Verás, los pacientes muchas veces cuando vienen acompañados de los padres vienen muchas veces demandando el ingreso, o si no demandando el ingreso, demandando una solución. Ten en cuenta que el perfil de pacientes que ahora mismo ingresan, yo te diría que son un 50% trastornos de conducta alimentaria, anorexia restrictiva, en chicas jóvenes graves, que precisan hospitalización con más frecuencia que antes, y luego intentos de suicidio o conductas para suicida. Entonces, la propia familia es consciente de que hay un problema ya de salud mental. No es tanto a lo mejor el convencerlo. Otra cosa es la respuesta que podamos dar dentro de la unidad, pues en parte de contención, para evitar que se hagan daño, para evitar que la falta de ingesta les lleve a una situación física complicada y luego ya hacer un tratamiento ambulatorio una vez que pasan estos primeros días o estas primeras semanas. Los padres normalmente no es tanto el shock, salvo lógicamente otro debut de enfermedades más graves, como pueden ser episodios psicóticos o episodios afectivos, en los cuales a lo mejor la clínica no se venía intuyendo. Pero en esto que digo que es lo más frecuente, los propios padres nos piden una solución que a veces pasa por ese ingreso.
Pues Rafael de Burgos, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos contado esto de primera mano, porque al final, si no se escucha, no se entiende, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por esta explicación y por habernos atendido hoy en COPE.
Pues muchísimas gracias a vosotros y gracias por acordarnos de nosotros.